Grabando. Expediente 2024-8162 de Ingeniería y Suministro de Colombia SAS contra Banco Itaú. Proceso verbal de menor cuantía. Una vez agotadas cada una de las etapas a que hace alusión los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, escuchados los alegatos respectivos, reanudada la grabación de la audiencia y reunido los presupuestos procesales a que hace alusión el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y el Código General del Proceso, su artículo 24, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a proferir para resolver en derecho la controversia contractual presentada en el ejercicio de la acción de protección al consumidor conforme a las normas ya mencionadas, y mediante el cual la sociedad demandante, Ingeniería y Suministros de Colombia S.A., pretende se obligue a Banco Itaú al reintegro de los dineros sustraídos de su cuenta corriente 201-38812-1 por cuantía de 59 millones de pesos, con ocasión a la operación del 15 de febrero de 2024. Por ellos desconocida. Súplicas a las que se opuso la entidad financiera demandada con la proposición de las excepciones de mérito que denominó indebida interpretación del consumidor financiero, Ingeniería y Suministros de Colombia S.A., cumplimiento por parte de Banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Corbanca Colombia S.A. hecho de un tercero, culpa exclusiva del consumidor financiero, Ingeniería y Suministros de Colombia S.A., incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero, Ingeniería y Suministros de Colombia S.A., ilegitimidad de las operaciones objetadas, sustentadas en la pérdida de los elementos transaccionales a cargo del demandante, incluido el código generado por el toque y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del banco. Como punto de partida es de señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y la contestación a la misma, derivado 00 y 002 del radicado objeto a cada discusión, el 2024-051-140, las partes no discuten que la relación contractual soporte de las pretensiones obedece a un contrato de cuenta corriente. Así se desprende de los interrogatorios y fuere declarado como hecho cierto no discutido. Contrato regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio, así como el 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como aquel por virtud del cual el cuentacorrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco, surgiendo para la entidad financiera demandada la obligación de restituir los dineros recibidos mediante los mecanismos pactados entre las partes. Las anteriores obligaciones, sin perjuicio de las particulares del contrato suscrito entre las partes y siempre que las mismas no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada, las cuales se tendrán por no escritas conforme al parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328 de 2009. En ese orden, cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto
Hola.
Se congeló el doctor.
Sí, se congeló. No.
Esperemos a ver si vuelve. De pronto él sale, entra y vuelve y se conecta. Esperemos un momento ahora.
Muy bien, retomamos. Hubo un bajón de luz, se desconectó el internet, pero ya estamos acá. Continuamos con el fallo. Y tal como les indicaba, las partes no discuten la relación contractual objeto acá de discusión a un contrato de cuenta corriente que conforme el artículo 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El cuentacorrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco, surgiendo para el banco la obligación de restituir los dineros recibidos mediante los mecanismos pactados entre las partes. Esas obligaciones, sin perjuicio de las particularidades del contrato suscrito entre las partes y siempre que las mismas no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor ni releen la responsabilidad de la entidad vigilada. En ese orden de ser el caso, se tendrán por no escritas conforme el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328. Cabe señalar igualmente que la relación negocial objeto de discusión se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de la mencionada Carta Política. Bajo ese marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información dispuestas ellas para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Dichas medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores vigentes durante toda la relación con la entidad vigilada, tal y como lo señala el artículo 5 de la Ley 308 de 2009. Dado lo anterior, la delegatura examinará a partir de las pruebas decretadas de cara al marco normativo aplicable y emerge responsabilidad contractual en cabeza de la entidad por la transacción cuestionada, abordando las defensas de la entidad y al respecto Banco Itaú, como fundamento de sus excepciones de mérito, señala que la CAE demandante incumplió sus obligaciones, concretamente las de custodia y guarda de los elementos transaccionales, incluida la clave OTP generada por el token entregado a la demandante y necesario para la realización de este tipo de operación. Pago PSE. Tal medida resulta necesario remitirnos a lo expuesto en la demanda y la contestación, así como los hechos ciertos no discutidos y lo expuesto en el interrogatorio de las partes. Tenemos, además de la relación contractual, la operación del 15 de febrero de 2024, tal y como da cuenta el extracto de ese mes, derivado 00, objeto de discusión, el log de la cuenta visible a derivado 29 y el informe de investigación allegado con la contestación. De que el 15 de febrero de 2024 a las 16:13:42, señala LOX, se realizó un pago por internet PSE por valor de 59 millones de pesos con cargo a los recursos de la cuenta objeto de discusión y de titularidad de la demandante. Señala, por su parte, el informe de investigación que ese 15 de febrero de 2024 a las 4:12:47 se realizó un pago PSE de la cuenta corriente 8121 por valor de 59 millones con destino a la sociedad Programas y Diseños DASASAS a través del portal de internet del banco mediante pago PC y que para la misma se requería el usuario y la clave personal así como el código OTP generado por el token entregado al demandante, de lo cual no existe discusión. Fue reconocido en audiencia en su interrogatorio y tenido como hecho cierto no discutido por las partes. Al indicar, abro comillas, le fue entregado el token 1795-69 el 8 de septiembre de 2023 correspondiente al usuario 3619, hecho tomado como cierto por las partes, de lo cual da cuenta la relación del token entregado al demandante, no discutido ni tachado, y así indicado en el informe de investigación allegado en la contestación. A partir de esto se acredita que para la realización de operaciones PC a través de Internet con cargo a la cuenta corriente de la activa se requería la digitalización de una digitación de una clave de un solo tiempo, OTP. Dicha segunda clave o método de autenticación fuerte se generaba por el token físico en poder del demandante y para la fecha de los hechos necesario para la realización de las operaciones, de lo cual se recalca no existe controversia y fuere reconocido por el demandante sobre el particular ha de indicarse que el uso de ese mecanismo de autenticación fuerte denominado toque con su respectiva clave OTP, One Time Password o clave de un solo uso, en los términos de la parte 1, título 2, capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica Externa 029, constituye el método de autenticación, que en este caso tenía el doble papel de cargador y autorizador, tal y como se indicó en el informe de investigación, de dos toques, uno para realizar el login y otro para la aprobación de la compra en la fase final de la operación. Lo anterior tal y como lo reconoce el representante legal de la demandante. En ese orden era dual, es decir, se requería de dos toques, uno preparador usado por la secretaria de la demandante, Ana María, encargada de cargar la operación. Una vez lista, se requería la digitación del token de autorización bajo custodia del representante legal de la demandante, quien se lo suministraba al usuario preparador, quien completaba la operación. Todo ello previo el logueo de autenticación en el portal del banco mediante el usuario y clave personal. Esto como combinación para la definición del factor fuerte de autenticación conforme la circular 029 de 2014. Cumple señalar al respecto que al consumidor le corresponde ejercer la debida custodia y cuidado de los instrumentos transaccionales previstos para el manejo de la cuenta por encontrarse ello dentro de su órbita de control. A este respecto vale la pena resaltar lo expuesto en jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido de que el banco podrá exonerarse la carga innecesaria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedo que se le indica, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentadiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene inscrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista práctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y clave, en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento, señala la Corte. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia referida en precedencia, estableció al token como tecnológicamente adecuado, idóneo y suficiente para evitar la contingencia de la defraudación por medios virtuales y minimizar el máximo su ocurrencia, por lo que la desviación de los dineros de la sociedad para efectuar el pago PSE a terceros ajenos a ellas con la presencia de un mecanismo de autenticación fuerte como el token, que siempre debía estar bajo su cuidado y custodia, permite concluir que solo es posible acceder a sus dígitos por una actuación culposa de su portador, pues resultaba necesario dicho mecanismo para la realización de operaciones desde la banca virtual y con cargo a la cuenta corriente, por lo que se evidencia como incumplía la obligación de custodia de la entidad demandante respecto de sus elementos transaccionales, situación que se encuentra directamente relacionada con la producción del hecho dañoso, pues de no ser por esa situación no habría podido efectuarse la transacción objeto de repudio. Con base en lo anterior, atendiendo que se encuentra acreditado que quien desarrolló la operación no reconocía, contó con acceso tanto a los datos personales como el usuario, clave personal, así como el código OTP obtenido por el demandante del token físico en su poder, pues resultaba necesario dicho mecanismo para obtener la clave OTP como método de autenticación para la realización de operaciones desde la banca virtual y con cargo a la cuenta corriente, el cual se encontraba en poder del demandante, se resalta, y que fueron varias veces digitado en el portal del banco ese 15 de febrero de 2024, tal y como da cuenta las llamadas realizadas por la demandante, concretamente su secretaria Ana María, y obrantes en el expediente, concretamente la llamada identificada con el número C350-76874, en la que se pone de presente los problemas con la plataforma y el toque. Especialmente que cuando presenta el token, señala la señora Ana María, la sesión se cierra, ver minuto 035 esa aprobación. Palabras textuales indicó, abro comillas, me saca y vuelve al punto inicial, minuto 050 y 100. Presentación del token que es posterior al ingreso de la clave y usuario. En ese orden, contrario a lo indicado, En los alegatos ante el fraude y remisión de los recursos a un tercero, lo cierto es que la transacción, lo que se evidencia como incumplida, es la obligación de custodia de la parte demandante respecto de sus elementos transaccionales, concretamente el código alfanumérica generado por el token físico bajo su custodia, el usuario y la clave personal, situación que se encuentra directamente relacionada con la producción del hecho dañoso, pues de no ser por esa situación no habrían podido efectuarse las transacciones objeto de repudio. Lo que sumado al hecho que no llamó o avisó oportunamente al banco para el bloqueo, para evitar la realización de las operaciones, y cuando lo hizo, la misma ya había cursado, tal y como lo pone de presente en su interrogatorio y da cuenta el informe de investigación, como lo señalado en las llamadas allegadas al expediente y que ponen de presente que la situación ya se venía presentando con anterioridad a la realización de la transacción objeto a cada discusión a las 16 horas. Sobre el particular, téngase de presente que de las llamadas queda establecido que presentaban problemas al momento de operar en el banco, desde antes de la realización de la operación objeto de discusión. No obstante, deciden llamar al banco e informar los inconvenientes ese 15 de febrero de 2024, a las 4:25 p.m., tal y como da cuenta el registro de la llamada C3507-6874, lo que se reitera en el informe de investigación allegado por el banco, en la que inicialmente la señora Ana María informa que ha intentado infructuosamente realizar pago de seguridad social a través del banco del botón PCE, pero cuando presenta el token, la sesión se cierra. Por lo anterior, este despacho no puede sino concluir que existió un incumplimiento de las obligaciones que le eran exigibles al demandante de cuidar y custodiar los elementos transaccionales entregados para el manejo de su cuenta corriente. Tal medida procede la delegatura a determinar si esa conducta del actor constituye la causa única y exclusiva y determinante del daño experimentado por la misma, lo que conlleva a evaluar el comportamiento de la entidad financiera demandada. Tanto el error en que pudo haber incurrido el banco con los supuestos mensajes de rechazo de las transacciones a la caja demandante y que lo llevó a realizar la transacción objeto acá de discusión, o más bien la llamada para poner en alerta, en conocimiento del desconocimiento de las mismas ante unos mensajes que había recibido y que señala en las llamadas allegadas por el banco. Bajo esta óptica, resulta necesario analizar la conducta de la entidad financiera frente a las obligaciones a su cargo, entre las cuales se encuentran los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidas en la parte 1, título 2 del capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, y que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, la cual es de obligatorio cumplimiento conforme a la Ley 1328 de 2009. Es así como se contempla en la citada Circular 029 del año 2014, como requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, en primer lugar, la de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la activación de los mismos. De igual manera, la obligación de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En primer lugar, y en cuanto hace alusión a la obligación del banco relacionada con el bloqueo de manera oportuna el canal correspondiente establecía en el numeral 233.1.12 del capítulo 1 del título 2 de la parte primera de la circular jurídica, la cual se reitera, indica que el banco debía establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Sobre el particular, no es objeto de controversia por haberlo así establecido las partes como hecho cierto no discutido en la etapa inicial de la audiencia a la 1:09:29, derivado 28, el radicado del asunto, que previo a la re registro que a la que la transacción objeto de discusión se registraron pagos PCE PS no exitoso a las 12 y 18 por valor de 12 de 120 millones 275 mil con destino a aportes en línea a las 13:55 por valor de 86 millones con destino a aportes en línea a las 4 de 8 por la suma de 86 mil con destino a aportes en línea, a lo cual estuvieron de acuerdo las partes de la realización de esos intentos o registro de operaciones previo a la transacción objeto acá de discusión, como transacciones no exitosas, circunstancia que es plasmada en el informe de seguridad allegado por el banco en la contestación de la demanda, según el cual señala el informe. Es importante mencionar que previo a la operación reclamada se registraron varios pagos PC no exitosos desde la IP terminada en 168 y hace la relación que a las 12 y 18 con 02 por la suma de 12 millones 27 mil 500 con destino a aportes en línea, que a las 3 y 55 con 59 por la suma de 867 mil 71 pesos con destino a aportes en línea, y a las 4:08:40 por la suma de 867 mil 71 con destino a aportes en línea. De otra parte, y efectos de verificar el cumplimiento de la obligación relacionada con la elaboración del perfil de las costumbres transaccionales y la confirmación oportuna de operaciones que no corresponden a este, resulta necesario remitirse al hábito transaccional de la cuenta corriente 8121, así como los extractos de la mencionada cuenta y los interrogatorios de las partes, en especial el representante legal de la demandante, que si bien acostumbraba a realizar transacciones por PSE a través del canal de portal de Internet del banco, estos eran por montos inferiores, incluso en un valor inferior al 100% objeto del reclamo. Sumaba el hecho que no era habitual en el comportamiento transaccional del demandante la realización de pagos no exitosos o intentos fallidos, o al menos eso no se puede observar de lo allegado al proceso. Así las cosas, la entidad bancaria demandada, contrario a obrar de acuerdo a lo establecido en la circular ya transcrita y proceder a bloquear de inmediato el producto objeto de controversia, permitió, además de que pese a esa situación inusual de intentos fallidos, se realizara de manera la transacción o de manera sucesiva la transacción discutida, igualmente inusual por monto para pagos PSE, sin que resulte de recibo lo señalado en el informe de seguridad, lo indicado por la representante legal del banco en su interrogatorio, en cuanto a que la misma se encontraba dentro del perfil. Pues lo cierto es que si bien era común hacer este tipo de pagos PC, no así por estos montos, tal y como da cuenta el log y los extractos, pues este tipo de operaciones PC no superaban los 20.350.000, ver extracto de noviembre 14 de 2023, a lo que ha de sumarse que la operación PC desconocida fue ejecutada desde una IP no usada con anterioridad y así se indicó en el informe de investigación. Al señalarse, abro comillas, la operación PC desconocida fue ejecutada desde la IP terminada en 221, no registrada anteriormente en el perfil de cliente. En ese orden, los intentos fallidos previos, lo inusual de la operación en cuanto al monto para pagos PC y la EP desde la que se realizó la transacción objeto de discusión no registrada con anterioridad, debieron generar el bloqueo y confirmación oportuna del canal y medios transaccionales previamente a la autorización de esta. Circunstancias que debieron constituir el actuar diligente del banco para proceder a la confirmación y, en caso errado, al bloqueo, lo que en el presente asunto no ocurrió. En efecto, atendiendo que las medidas de seguridad que le son requeridas para la realización de operaciones a través de los canales puestos a disposición de sus clientes son de naturaleza preventiva, al momento de generarse una situación extraña y el número de intentos fallidos, como el monto de la transferencia que afectara a la cuenta corriente, el banco estaba obligado a generar el bloqueo no solo de la cuenta, sino del canal y así prevenir el curso de las operaciones extrañas, por lo que se evidencian claramente incumplidas las obligaciones de seguridad del banco demandado frente a la operación cuestionada en el caso en concreto, las cuales, como se ha indicado, nutren el contenido obligacional del respectivo negocio jurídico, a lo que ha de sumarse el hecho de no haber realizado gestión alguna de contracargo una vez puesto de conocimiento o el desconocimiento más bien de la operación objeto de discusión, incluso desde el mismo 15 de febrero, ante las anomalías presentadas por la parte demandante e informadas al banco, tal y como da cuenta la llamada C350-89-549 y C350-89-563, allegadas a derivado 9 del radicado en el asunto. Por ende, debe configurar su participación de manera causal y directa en la materialización del hecho dañino, consistente en el detrimento económico sufrido por el consumidor aquí demandante, pues de haber bloqueado el canal desde la ocurrencia de los intentos fallidos previos a la transacción discutida, hubiera evitado la realización de la operación, que conllevó el perjuicio o detrimento patrimonial al demandante. Al respecto, se reitera que se debe aplicar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, según la cual, ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos pudieron contribuir al resultado dañino de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación, o que solo de uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente, señala la Corte. Razón por la cual se observa que en el presente caso, frente a la materialización del hecho dañino, no se presenta concurrencia de antecedentes causales en la causación del perjuicio, sino que el incumplimiento de la entidad bancaria fue la causa eficiente del daño, pues de haber cumplido con lo requerido en la normatividad en cita, hubiera evitado la realización de toda de la operación objeto de discusión, de litigio. De allí que no puede resultarle imputable tal situación al consumidor, pues el nexo causal de su incumplimiento que se indicara en esta audiencia se rompe ante los graves incumplimientos cometidos por el banco, aun cuando tenía un deber especial de diligencia como profesional de la actividad de la autorizada. En tal sentido, se advierte que se declararan como no probadas o sin efectos las excepciones que propuso la patida y que denominó indebida interpretación del consumidor financiero, ingeniería y suministros, cumplimiento por parte del Banco Itaú de las obligaciones contractuales frente al consumidor, ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Corbanca, echado a un tercero ilegítima de las operaciones objetadas. Y en tal sentido se condenará a la entidad financiera en el término de 15 días hábiles siguientes al presente fallo a reintegrar al demandante la suma de 59 millones de pesos correspondiente al dinero sustraído de la cuenta corriente 8121 ese 15 de febrero de 2024. No sin antes poner de presente que frente a la excepción denominada hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, en este especial régimen de responsabilidad, el hecho ajeno no releva la responsabilidad antibancaria, sino por el contrario, la releva el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, lo que ocurre en el presente caso por tratarse de un riesgo que se causó en desarrollo de su actividad y en desconocimiento y falta de aplicación de las instrucciones y obligaciones que tenía frente a la seguridad en el desarrollo de sus operaciones. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme con las consideraciones expuestas la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada sin exoneración de responsabilidad las excepciones que la parte demandada intituló culpa exclusiva del consumidor financiero, ingeniería y suministros de Colombia SAS, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero, ingeniería y suministros de Colombia SAS, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la parte demandada intituló indebida interpretación del consumidor financiero, ingeniería y suministros de Colombia SAS, cumplimiento por parte del Banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Corbanca Colombia SAS, hecho de un tercero y legitimidad de las operaciones objetadas, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco Itaú en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la CAA demandante Ingeniería y Suministros de Colombia S.A. respecto de la operación cursada el 15 de febrero de 2024 con cargo a la cuenta corriente 8121 por valor de 59 millones de pesos. Cuarto, condenar al Banco Itaú S.A. reintegrar al demandante Ingeniería y Suministros de Colombia S.A. la suma de 59 millones de pesos en el término de 15 días hábiles siguientes al presente fallo. Vencido el mencionado plazo, se generarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento de la orden que se imparta en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Itaú dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndosele que incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, quinto sin condena en costas. En firme esta decisión por secretaría, se procederá al archivo del expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Doctor Miguel, queda notificado.
Gracias, doctor Jorge, conforme con la resolución.
Doctor Andrés Cepeda, apoderado del Banco
Sí,
Itaú.
doctor, como apoderado de Itaú Colombia, interpongo recurso de apelación a su decisión con base a lo previsto en el artículo 322 del Código General del Proceso. Procedo a referirme sucintamente a los motivos que nos apartan de su decisión. Esto, en principio, se basa en que su decisión establece la responsabilidad contractual del demandante, en este caso el consumidor financiero, la sociedad de ingeniería y suministros y sus administradores, y aún así establece una condena del 100% de las pretensiones en contra de la entidad financiera. Es una situación en la que nos apartamos teniendo en cuenta que, como se expresa en el sustento de su providencia, pues establecida la culpa compartida, digamos que no se encuentra sustento para que se condenen ese 100% de las pretensiones. En segundo lugar, pues no nos encontramos conformes con el análisis que se hace respecto a al escalamiento que hizo el área de seguridad del banco a lo presentado en el informe de seguridad y al hecho que se endilgue responsabilidad en la entidad financiera por no haber bloqueado las operaciones, manifestando que debió el área de monitoreo tener en cuenta que esta provino de una IP donde nunca se había hecho una transacción, o señalando que esta no estaba acorde con con su perfil transaccional, en lo cual también se discrepa y se sustentará pues en su debida oportunidad en los 3 días siguientes y ante el superior sobre este preciso punto del perfil transaccional. Igualmente, pues también, perdón un segundo, aquí yo tengo, pues básicamente también sobre el tema de el tema de los intentos de operaciones no exitosas realizadas anteriormente, que pues las mismas en este caso particular no surgieron por operaciones. Esas operaciones no exitosas, algunas, si bien ocurrieron antes, algunos intentos que no fueron materializados por terceros y eso pues tampoco se tuvo en cuenta en la providencia. En ese estado de las cosas, doctor, pues le ruego el favor que nos decrete el recurso para que pueda pues, presentarse el escrito ampliando estas inconformidades en los 3 días siguientes y luego pueda ser debidamente sustentado ante el superior, doctor, como exige la norma. Muchas gracias.
Usted, doctor Andrés, este despacho sin perjuicio de la ampliación de los reparos, tal y como le establece el numeral tercero del artículo 322 del Código General del Proceso, concede el recurso de apelación ante los juzgados civiles del Circuito de Bogotá, reparto en el efecto devolutivo. Por secretaría, remítase el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar una vez vencido el término a que se ha indicado del artículo 322. Quedan notificados en estrados. Que tengan un buen día. Hasta pronto.
Muchas gracias. Buena tarde, doctor.